10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones, todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú.
Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven, ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan.
Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante.
Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces.
Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú.
Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada.
Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento.
Nuestro eco
apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue. El punto de vista lo pones tú.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con la música de Macaco, un compositor y cantante que muestra en sus canciones una preocupación por el medio ambiente y la salud del planeta, como en esta canción en la que se acompaña del uruguayo Jorge Drexler y el español Joan Manuel Serrat, y que se titula Blue, diminuto planeta azul. Y ciertamente, la contaminación del aire y el agua, el crecimiento de las grandes ciudades, el calentamiento global, la deforestación y la destrucción de los bosques representan una problemática que nos pone en una situación límite en la que es necesario actuar para proteger el medio ambiente. Y ante este panorama, la educación es sin duda la mejor herramienta para concientizar y desarrollar estrategias para el cuidado del planeta. Por lo que el día de hoy te invitamos a conocer el Museo de Ciencias Ambientales a través de un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco con la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Lolita Estrada y Raúl Peguero en los productos en grabación. José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El Museo de Ciencias Ambientales tiene diversos componentes innovadores en su diseño. Literalmente, cientos de personas de todo México y muchos países del mundo, incluyendo científicos especialistas en diversas disciplinas, maestros de escuela, estudiantes, vecinos y artistas, han participado en el diseño de las narrativas científicas, museográficas y el diseño de las experiencias de los visitantes. Y está diseñado, tomando como modelo, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, incluyendo su enfoque de participación ciudadana en el diseño de sus programas. Se llama Museo de Ciencias Ambientales, pero es mucho más que un museo. Es un espacio público y área verde de 2 hectáreas de jardines que evocan los paisajes naturales y agropecuarios de Jalisco. Es un centro de desarrollo comunitario y barrial en beneficio de las colonias en su entorno, incluyendo La Consti, Tepeyac, El Vigía, Tabachines y Lomas del Centinela. Es un instituto de investigación sobre la relación ciudad y naturaleza y la sustentabilidad urbana y sede del Laboratorio de Ciencia de la Ciudad. Es un centro educativo que cuenta con salones de clase, laboratorios de física, química, biología, talleres de mecatrónica y un auditorio para las escuelas de Jalisco. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a conocer el Museo de Ciencias Ambientales. Acompáñanos.
Y saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales. Doctor, bienvenido a bordo del Expreso de las 10. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Pues siempre es un gusto venir a viajar en el Expreso de las 10.
Además, en esta ocasión muy especial para conocer el Museo de Ciencias Ambientales, porque sin duda el deterioro del medio ambiente es uno de los grandes problemas de este momento en el planeta.
Sí, pues yo diría que es nuestro deterioro. Es como un poco pensamos que el ambiente o el medio ambiente está allá afuera, y en realidad el deterioro es el nuestro como sociedad, es el nuestro como ecosistemas, que son nuestros cuerpos, porque no somos individuos. Tal vez mucha gente no lo sabe, pero hay más información genética y hay más células de otros organismos en nuestros cuerpos que las de nosotros mismos. Entonces, de hecho, tenemos el equivalente al peso de nuestro cerebro en bacterias, hongos, toda una serie de microbios que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, nosotros somos ecosistemas que caminamos y estamos íntimamente relacionados con el entorno, son subsistemas de sistemas, de suprasistemas. Entonces, nos estamos deteriorando a nosotros mismos.
Y ante este panorama, la educación es sin duda una gran herramienta de concientización y de estrategias innovadoras.
Es que la educación es lo único que permite a las sociedades trascender hacia un futuro mejor. Sin la información que genera la ciencia, no estuviéramos nosotros comunicándonos con los millones de personas que se están escuchando en este momento por la radio, y no tuviéramos nosotros esa comunicación que hay a través de nuestros celulares. Con la ciencia no tendríamos nada de eso, pero la ciencia es incómoda, es muy incómoda, porque la ciencia avanza, en esencia, rechazando cosas falsas. La ciencia no demuestra la verdad, la ciencia lo que hace es que rechaza lo que no es verdad y asume que lo que queda pudiera ser verdad y sigue con nuevas hipótesis avanzando. Esto es algo que no siempre se entiende muy bien, pero si no tenemos educación no podemos tener ciencia. ¿Y cómo avanza la sociedad? A través de dos cosas: hechos científicos y evidencias para tanto la justicia, las evidencias, como los hechos para desarrollar la ciencia y los conocimientos. Y así es como avanza. Y ambas cosas se están erosionando actualmente en el mundo porque hay una negación de hechos y hay una negación de evidencias en el mundo. Y ahí es donde un museo de ciencias juega un papel muy importante. Tal vez el más importante es el democratizador. Es ayudar a todo ese sector de la población que no tuvieron el privilegio de tener una educación, que puedan aprender de una forma lúdica, de una forma alternativa, conocimientos científicos para poder tomar las mejores decisiones en mejora de su vecindario, en mejora de su ciudad, de su estado o de su país. Entonces, ese es el espacio que estamos construyendo, pero quisiera, antes de cederte la palabra de nuevo, nomás decir un segundo aspecto. La información es necesaria, pero no es suficiente. O sea, tú debes tener amistades, bueno, tal vez tú fumes, no lo sé, pero que saben que el fumar mata, tienen los datos científicos y siguen fumando. Entonces, debe haber otra cosa. Y de pronto, como mi papá dejó de fumar, cuando tenía 5 años, le dije: papá, ¿por qué fumas si te vas a morir más pronto? Y dejó de fumar. ¿Qué fue lo que hizo la decisión ahí tomar? El amor por su hijo. Entonces entra el otro elemento del museo, que más que transferir conocimientos, es generar emociones, sensaciones, sentimientos que lleve a la gente a actuar. Y lo que cambia el mundo son las emociones, los sentimientos, las sensaciones. Como dice Harari, son las fantasías compartidas, la patria, el concepto de patria. O sea, México no existe, los países no existen. De hecho, hay una foto muy bonita que sale Gorbachev y el de presidente de Georgia y lo otro, y dice: tan no existen los países que cuando sus plumas estaban firmando un documento, tocaron el papel, desapareció la Unión Soviética.
Es así.
Así de sencillo.
De un plumazo, como se dice.
Sí, entonces, pues, entonces el museo, el papel es generar emociones y sensaciones que lleve a las personas a buscar el conocimiento en la calle, en el internet, en el propio museo, en la biblioteca que va a estar al lado, en la iglesia, con los amigos, donde quieran.
Integrarlo a su vida. Vamos a escuchar lo que nos platica Juan Nepote, físico y comunicador de la ciencia tapatío, investigador del Museo de Ciencias Ambientales, quien nos comparte su experiencia.
Hola, yo soy Juan Nepote y colaboro con el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. En este proyecto hacemos algunas de las actividades que también realiza el resto de la universidad. Tenemos que hacer investigación, tratamos de documentar en libros, buscando asesores, participando en congresos, revisando material audiovisual, haciendo mucha investigación también de archivos hemerobibliográficos para documentar las historias de la ciudad y su relación con el medio ambiente. pero también para identificar lo que se está investigando, lo que se está descubriendo, lo que se está debatiendo en todo el planeta sobre el futuro de las ciudades, el futuro de la sociedad y la necesidad urgente de construir el mejor escenario urbano posible con el menor impacto ambiental. Una necesidad que se vuelve cada vez más apremiante y que en el Museo de Ciencias Ambientales, con su gran cantidad de programas, se pretende mostrar al público en general. Yo pienso que ahí radica una de las potencialidades más fuertes de un proyecto como el Museo de Ciencias Ambientales, porque puede colaborar a mejorar la imagen pública de la ciencia y a transmitir mensajes de la comunidad científica hacia el resto de la sociedad a través de la divulgación científica de una manera contundente, porque finalmente museos son espacios educativos donde se pueden aprender muchas cosas, pero en el que ningún participante, ningún visitante reprueba, nadie está condicionado a pasar un examen para cruzar de una sala a otra, por ejemplo, o a nadie se le exige tener algunos prerequisitos o conocimientos previos antes de acudir a un museo. Por eso, a nivel mundial, se ha identificado que los museos son una muy potente herramienta educativa para transformar a la sociedad e incidir en ella.
Y resulta, doctor Eduardo Santana, que el Museo de Ciencias Ambientales es más que un museo. Entre muchas actividades que se plantean realizar allí, es un desarrollo comunitario y barrial, donde las personas de barrios como La Consti, El Vigía, Tabachines, Lomas del Centinela, pueden encontrar un espacio educativo, la democratización del conocimiento de una manera accesible y lúdica, como nos decías anteriormente.
Nosotros estamos comprometidos con el concepto de codiseño y coparticipación con el público del museo. Y hay dos grandes públicos metas que establecimos desde el principio cuando empezamos a diseñar el museo, que ha sido un proceso largo. Primero están los adolescentes, ese grupo en esencia de 13 a 19 años que está encontrando su pasión de vida, está encontrando su ruta profesional, va a escoger carreras, está encontrando su identidad ética, política, sus preferencias sexuales, está en una etapa de transición a ser adulto, a poder ejercer trabajo en la comunidad. Entonces vimos, y esto lo han argumentado especialistas, que es un público importante. Casi siempre en la educación ambiental nos hemos ubicado a los niños, y efectivamente los primeros años de vida de un ser humano son fundamentales para una apreciación de la naturaleza, eso no hay duda. Pero el ejercicio político del niño para lograr un ambiente más sano, pues tarda muchos años. El de las adolescentes es más inmediato, porque ¿quiénes cambian el mundo? Los adolescentes.
Sin duda.
Greta Thunberg, mírenla. Entonces, tenemos una situación en la cual la universidad parte es responsable de la calidad de la educación del sistema de educación media superior, y tenemos el sistema más grande de México. Entonces, el museo, yo digo que es territorio SEMS. Bueno, ya me fui por la parte educativa, pero bueno, ese es un público. Después, si quieres, hablamos de eso. El otro público son los vecinos. O sea, si el museo no ayuda a los profesores, a los maestros de las prepas, a complementar, profundizar y actualizar sus clases en su currícula, yo siento que el museo fracasó. Y si el museo no ayuda a catalizar procesos para que los vecinos inmediatos en Zapopan puedan mejorar su calidad de vida, yo siento que el museo fracasó. Entonces está diseñado de esa manera. Igual es tomando el modelo que inició la Universidad de Guadalajara con la Estación Científica Las Joyas, que de ahí creció a la Sierra de Manantlán, de ahí creció a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para el manejo de la cuenca del río Ayuquila, y de ahí ahora creció a otros estados de la República y a todo el estado de Jalisco. Ese es un gran logro del gobierno del estado de Alfaro, de que ha logrado cubrir todo el estado con un esquema innovador que ha sido elogiado a nivel internacional,
del esquema intermunicipal de manejo de cuenca y de medio ambiente y de desechos sólidos. Entonces, ese es el elemento. Entonces, hemos hecho talleres, hemos trabajado con personas que tienen trabajo en la comunidad, como de asociaciones civiles y del gobierno de Zapopan, de trabajo de desarrollo comunitario, desarrollo de la comunidad, manejo de espacios públicos, con Héctor Castañón, por ejemplo, en el cual hemos tenido el sentir de los vecinos que en esta zona donde estamos ahorita, pues estaban molestos porque los espacios de ellos lo hicieron y privatizaron el estadio de los Charros, que les trajo problemas. Entonces dicen, bueno, va a pasar eso, el museo, me han dicho, va a ser como Andares, se ve tan bonito, nomás los ricos van a poder entrar, no nos van a dejar entrar, si ven el colorcito de piel que tenemos, no nos van a dejar entrar al museo. Todas esas preguntas salen en los talleres y de ahí nos hemos enriquecido con sus propuestas sobre el espacio público. No va a haber cercas que tengan que brincar después de cierta hora. Va a estar abierto los jardines y el espacio, y la azotea, que tiene un jardín maravilloso, bueno, va a tener, pues, porque lo estamos
construyendo, claro.
Así es, pero es gratuita. Entonces, sí, el desarrollo comunitario no es que vengan los vecinos al museo a aprender, es que nosotros aprendamos con ellos para ir a sus colonias a apoyar con lo que podamos apoyar como centro de desarrollo comunitario.
Y este sin duda es un signo distintivo del Museo de Ciencias Ambientales, que las personas que viven en su entorno puedan apropiarse de él. Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo el Museo de Ciencias Ambientales.
Cualquier cosa en la que estés interesado no ocurrirá si no puedes respirar. Carl Sagan.
El Expreso de las 10.
En vez de organización tradicional taxonómica, es decir, por mamíferos, aves, reptiles o plantas, el Museo de Ciencias Ambientales se organiza por paisajes que se definen por el uso cultural del espacio natural. Tiene como misión comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Sus galerías, organizadas en paisajes, no tienen paredes, porque la naturaleza no tiene paredes. El visitante se ubica por los colores, las formas, las texturas, los aromas y los paisajes auditivos. Explora la naturaleza y los servicios ecosistémicos desde el hábitat más artificial que existe sobre la faz de la Tierra, la ciudad. La Galería de la Ciudad, paisaje urbano, está rodeada por la Galería del Campo, paisaje rural. Y el visitante de ahí puede visitar el paisaje costero oceánico, el paisaje de ríos y lagos, el paisaje del altiplano árido y el paisaje de bosques de montaña.
Muchas gracias por seguir con nosotros hoy que estamos conociendo el Museo de Ciencias Ambientales. Y nuestra compañera Ibis Rivera preguntó a algunas personas qué tanto saben acerca de este proyecto.
¿Qué sabes del Museo de Ciencias Ambientales?
Bueno, yo sé que es un museo que está diseñado para que lo construyan en el complejo universitario ahí frente a Belénes, donde se encuentra la biblioteca pública del estado. Es para que los niños de nuestro estado puedan conocer más acerca de cómo poder cuidar nuestro ambiente, y si este edificio o esta institución se los hace llegar más conscientes del ambiente, pues mucho mejor.
¿Qué crees que aprenderías?
Cómo cuidar el medio ambiente, o cómo cuidar el agua, o cómo tratarla, y yo me imagino que en ese museo me darían toda esa información.
Y en vivo nos acompaña el día de hoy el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales. Escuchábamos en la cápsula, Eduardo, que en vez de organizaciones tradicionales de este museo por mamíferos, aves, reptiles o plantas, la organización es por paisajes. Platícale al público que nos escucha en todo el estado.
Sí, mira, esto fue algo que me dijeron los diseñadores profesionales del museo que no dijera, ¿ok? Pero estamos en una coyuntura que es imposible. El plan era, en junio del año que viene, pues que nosotros esperamos inaugurar la primera fase en la parte baja, pues anunciarlo al público con otra serie de anuncios que no voy a, que no, pues no lo puedo decir porque si no, pues cuál es el chiste.
Claro.
Pero explicar por qué este museo es diferente en su diseño. Y la razón que me lo dijeron es que dicen, en este negocio de diseño de exhibiciones, no es quien primero piense las cosas y las publique, como en la ciencia, a donde se ve el crédito. Es quien primero las haga, quien tenga el dinero, quien no tenga atrasos en el pago del dinero para poderlo hacer. Y entonces te quitan la primicia, que es algo que las exhibiciones tienen y los museos tienen. Eso yo no lo sabía. Entonces me regañaron porque yo hablaba demasiado y estaba soltando la sopa antes de tiempo. Entonces, aquí va la sopa que me dijeron que no soltara.
En exclusiva.
Entonces, el punto es, los museos de historia natural, que es como inició esto, y ya explicamos que la idea original viene de Federico Solórzano con un museo de paleontología, que después de paleontología cambió a ser Museo del Hombre y después Museo de Historia Natural, y finalmente la universidad no lo pudo hacer, se tardó demasiado, lamentablemente, pero lo hizo el Ayuntamiento de Guadalajara, y hay un museo maravilloso de paleontología que invito a todo el mundo que lo visite en el Parque Agua Azul. Pero bueno, el Museo de Historia Natural se organiza por grupos taxonómicos, las plantas, los mamíferos, los peces, y los que son más ecológicos por biomas o por ecosistemas. El bioma es como la tundra en el Ártico, el bosque templado en Canadá o en las partes altas de México, las selvas tropicales pluviales en Chiapas o en el Amazonas, los desiertos, etc. Esos son los biomas. Y los ecosistemas, pues son sistemas que funcionan. Ahora, como los científicos los definen, los biomas y los ecosistemas, es o por altitud, latitud, precipitación, temperatura y evapotranspiración, los biomas. O zonas de vida a veces también. Y los ecosistemas es flujo de energía o ciclos biogeoquímicos. El ser humano no aparece. Nosotros tomamos el concepto de paisaje, que por ejemplo el israelita Safnavé fue de los pioneros en decir, la cultura es algo fundamental en darle forma al paisaje donde vivimos. Y aparte el paisaje tiene, el concepto humanista del paisaje tiene un imaginario que cada quien llevamos dentro de nuestra cabeza. Tú llegas a ver, a explorar un paisaje ya con una carga intelectual y emocional previa de lo que has vivido y conoces de ese paisaje.
Claro.
Entonces lo organizamos por paisaje para no excluir al ser humano. Ese es el primer punto innovador. El segundo punto innovador es que como la ciudad define el futuro de la naturaleza, porque ahí está el poder político, económico, militar, científico, y en las ciudades donde evolucionamos más rápido y aprendemos a ser tolerantes a gente de otra raza, otras culturas, otras preferencias religiosas o preferencias sexuales. Entonces, hicimos la ciudad el centro del Museo de Historia Natural, que es algo inaudito, porque empiezas por un lugar donde no hay naturaleza o no se percibe la naturaleza. Y es que el urbanita, el que vive en la ciudad con todo ese poder para definir el futuro de la naturaleza, es el que menos conoce, sabe y entiende su dependencia de la naturaleza para subsistir, padece de lo que se llama el síndrome de déficit de naturaleza. Entonces, vimos que ese era, en este siglo, en el nuevo antropoceno urbano, el urbanita debía ser nuestro público principal por el poder que tiene para destruir la naturaleza. Entonces, la ciudad es las dos cosas. La ciudad es la que más consume y más destruye, pero la ciudad es donde está el futuro de encontrar la solución y poder enfrentarnos al reto civilizatorio de un planeta que, nos, como dijimos, dijiste al principio, nos estamos destruyendo.
Claro, y este es un signo distintivo del Museo de Ciencias Ambientales que el día de hoy estamos conociendo. Y tomando en cuenta además que la mayoría de las personas en el mundo actualmente vivimos en centros urbanos, que es justamente lo que nos comenta nuestro invitado, el doctor Eduardo Santana.
Climático está ocurriendo. Los humanos lo están causando. Y creo que es quizá el problema medioambiental más serio al que nos enfrentamos. Bill Nye.
Inaudito.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conociendo el Museo de Ciencias Ambientales. Y ahora vamos a escuchar a Víctor González Quintanilla. Él es coordinador de vinculación y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales.
Trabajar en el Museo de Ciencias Ambientales es un reto interesante, porque ahí confluyen áreas tan diversas pero a la vez complementarias como la comunicación pública de la ciencia, la museografía científica interactiva, la vinculación comunitaria, la gestión cultural y de expresiones artísticas, programas educativos para todas las edades, todo diseñado pensando en públicos muy diversos. En el museo desarrollamos museografía, programas de educación ambiental, campañas de divulgación sobre riesgos ambientales y colaboramos con decenas de científicos, artistas, activistas, estudiantes, profesores, organizaciones de la sociedad civil, todos con la misma idea: comprender para conservar, mejorar y transformar positivamente nuestro entorno, tanto el natural como el social. En estos años he tenido el gusto de estar dentro de la organización de la Muestra de Cine Socioambiental, que este museo impulsa desde hace ya 12 años, y donde he conocido de cerca el trabajo de artistas, de activistas, ecólogos y ecologistas, trabajadores sociales, abogados, hortelanos y, por supuesto, cineastas, quienes saben capturar con su lente y contar en pantalla las diferentes formas de enfrentar los problemas sociales y ambientales en diferentes partes del mundo. Yo estoy convencido de que este museo es el proyecto de comunicación pública de la ciencia más ambicioso, interesante y relevante que se construye en México. Y es que el museo es la cristalización del pensamiento y trabajo no de años ni de décadas, sino de generaciones de profesionales de diversas disciplinas científicas que han dedicado su carrera al estudio de sistemas naturales y sociales, particularmente de la región occidente de México, y es un punto de encuentro entre la ciencia que ellos producen y produjeron y producirán y los públicos diversos de hoy y de mañana, donde lo que el científico estudia, comprende y analiza lo entregamos de una manera comprensible, divertida, atractiva y quizá a veces hasta reveladora a diferentes públicos. Ese es el reto.
Muchas gracias a Víctor González Quintanilla, quien es coordinador de vinculación y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales y quien nos platicaba acerca de la muestra de cine socioambiental que es coordinada justamente por el Museo de Ciencias Ambientales. Vamos a escuchar un pequeño tráiler de una película que formó parte de esta muestra de cine socioambiental, Río Verde, el tiempo de los yucuranas. Es un viaje poético a las profundidades de la selva. Esta película, Río Verde, el tiempo de los yacurunas, es un recorrido por tres comunidades unidas por las aguas del río Amazonas y lleva al espectador en un paisaje habitado por chamanes y sociedades arquetípicas, sobre todo buscando traer a la memoria antiguas culturas indígenas aún vivas, pero en peligro de desaparecer como consecuencia del capitalismo global. Y esta mañana estamos conociendo el Museo de Ciencias Ambientales. Nos acompaña su coordinador, el doctor Eduardo Santana, y la muestra de cine socioambiental es una de las actividades que se vienen ya realizando, a pesar de que el museo en su sede física está en construcción. Las actividades han venido presentándose a lo largo de los años, como este ejemplo, doctor Eduardo Santana.
Desde que empezamos esta fase de diseño en el 2009, el equipo que ha trabajado no ha dejado de hacer actividades, tanto exhibiciones, hicimos una Sumérgete, Muchas Gotas Hacen Mares, donde tuvimos éxito en el sentido de que las encuestas de los que salían decían que cambió su concepción del agua, no me acuerdo las cifras, la verdad, pero creo que fue como un 80%, y que además como un 70% dijo que ahora iba a hacer algo en relación a la conservación del agua y el manejo del agua.
Es sorprendente cómo una película puede cambiarte la perspectiva.
No, es que una película es fundamental, y ahí volvemos a las emociones y sensaciones que hablábamos. Por eso tenemos el premio de poesía y cuento, porque como he dicho en mis presentaciones, un poeta dice en unos segundos lo que a un biólogo le toca una hora explicar. Entonces, ese elemento, Jorge Wagensberg, que ya falleció, que nos asesoró durante muchos años del museo, el que hizo el Museo Cosmo Cash en Barcelona, que ganó premio Mejor Museo de Ciencia, nos decía que hay tres tipos de conocimiento: el científico, el artístico y el revelado. Y el científico es para los problemas fáciles. Si el problema es más complejo, solamente el arte, la poesía lo puede abordar. Y si ya el problema es intractable, buscamos deidades que nos den luz de alguna manera. Y así lo hemos hecho en el museo. La espiritualidad y la parte de cosmovisión de diferentes culturas, tanto la judio-cristiana, católica, como la wixárika, son elementos que incorporamos en nuestro análisis. Así como la poesía, el teatro lo íbamos a empezar, pero vino la pandemia. Pero bueno, ahora estamos con la pinta de arte urbano que vamos a hacer aquí en el Centro Cultural, sí, con grupos de las colonias alrededor vinculadas con artistas. Entonces, por eso el cine es tan importante. Y el museo tiene un auditorio para 250 personas, justamente para documentales y películas.
Ya que nos hablas de las emociones, platícanos acerca de la azotea verde que se plantea que sea la de mayor biodiversidad del mundo.
Primero, los jardines alrededor, que es 1.5 hectáreas, son los ecosistemas y los paisajes del occidente de México. Están organizados.
Desierto, montaña.
Así es, costa. Pero aparte hay un cafetal donde te vas a tomar el café al cafetal. Y hay unas terrazas de prehispánicas para conocer el cuamil y lo tradicional. De ahí, entonces, occidente de México, maravilloso lugar de confluencias. En otro programa hablamos de las confluencias. Entonces, entras a la sala de la ciudad, que está rodeada por el campo, y salen los cuatro paisajes. Esto es adentro del museo, las sí. exhibiciones. Entonces, de la ciudad pasas al campo y puedes ir a la costa, como a Vallarta o Manzanillo, puedes ir al altiplano árido, como a Aguascalientes o Ojuelos, o vas a la montaña, como a Tapalpa o a Mazamitla, y vas a ríos y lagos como si fueras a Chapala. Entonces, son paisajes donde no hay paredes, porque en la naturaleza no hay paredes, y entonces la textura, los colores, las formas, el paisaje sonoro te indica dónde estás. De ahí pasas un paisaje conceptual de la esperanza,
sí,
que son gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, son historias de éxito que motiven de que sí podemos cambiar un mundo mejor. Todo eso es adentro del museo, en exhibiciones interactivas, mecánicas, artísticas, etcétera. Entonces subes a la azotea y te encuentras de nuevo con la naturaleza, con los paisajes del occidente de México, y ya de ahí sigues a una plataforma que está a 30 metros de altura, y de ahí ves la exhibición más esplendorosa, más compleja de todo el museo. De ahí ves todo el paisaje de Guadalajara, el que queremos transformar para bien, desde el bosque La Primavera hasta la barranca del río Santiago. Pero también ves desde Andares, con mayor plusvalía, hasta Lomas del Centinela y la Mesa Colorada, que es el área más pobre y más violenta de todo Guadalajara.
Y es todo lo que somos finalmente.
Así es, eso somos y aquí vivimos.
Pues es una manera también de conocer el paisaje jalisciense de un solo vistazo y en una sola experiencia que nos ofrece el Museo de Ciencias Ambientales.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Kofi Annan.
Estamos en la parte final hoy conversando con el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales. Y ahora vamos a escuchar a Víctor González Quintanilla. Él es coordinador de vinculación y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales.
La crisis ambiental que atraviesa y vivirá el planeta es el tema, y el futuro es el campo de acción hacia donde estamos proyectando. Es una tarea tan compleja, pero gratificante, en la que creemos todos los que acompañamos a Eduardo Santana en esta misión, y es que Cuando hablamos de temas ambientales, todo parece que son malas noticias, pero no tiene que ser así. Podemos hacer algo. Un buen ejemplo que a mí me gusta utilizar es que en los años 80, algunos se acordarán, que uno de los peligros inminentes al planeta causado por el hombre era el deterioro de la capa de ozono, que tenía ya un enorme hueco del tamaño de la mitad de México, pero gracias a la ciencia, particularmente la desarrollada por un grupo de investigadores, entre los que estaba el mexicano Mario Molina, fue posible identificar que el responsable de ese deterioro era la acumulación de ciertos productos químicos, los CFCs, clorofluorocarbonos, vamos a decirles CFCs, que se utilizaban en la industria, pero también en los refrigeradores, aires acondicionados y hasta aerosoles de lata de los de uso doméstico. Una vez identificado el problema y gracias a la acción decidida de la sociedad en su conjunto, aquí está la clave, fueron prohibidos los CFCs, retirados del mercado y la capa de ozono hoy está en plena recuperación. Es más, el agujero es casi imperceptible con mediciones especializadas incluso. Y Mario Molina fue el primer y único mexicano en recibir un premio Nobel en ciencias, el premio Nobel de Química en 1995 específicamente. Ese tipo de historias hay que contar. Esas son las dinámicas que podemos generar y del tamaño del reto debe de ser la acción que emprendamos para diseñar y crear el futuro que queremos. Y vamos a sembrar la semilla en terreno fértil, en las mentes despiertas y curiosas de todas las edades, pero sobre todo en las más jóvenes. En eso estamos trabajando y para eso estamos construyendo este Museo de lo Vivo y el Futuro, el Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara.
Y este es el momento en que escucharemos los comentarios de nuestros radioescuchas, doctor. Por ejemplo, se ha comunicado Sergio García Cisneros. Qué padre este tipo de proyectos. Gracias por preocuparse por cosas que realmente valen la pena, como la defensa del medio ambiente. También nos dice Gerardo Ramírez. Qué bien explicado el tema. Felicidades. Ojalá se puedan cumplir todos los objetivos que se han propuesto. Se comunicó también el doctor Oscar Reina. Envió una felicitación al doctor Eduardo Santana. Será conocido de sí, tu parte.
Así es, ornitólogo.
Claro, y también un especialista participante aquí en el Expreso de las 10, le mandamos un fuerte abrazo. También nos comenta Paula Pedrero. Me interesa saber del museo, de qué forma pueden aprovechar la pandemia para acercarse a la comunidad, al museo, de una forma más íntima. Te pregunto, doctor.
Bueno, mira, en primer lugar, el museo no está abierto, por eso ahorita la debacle que está ocurriendo por lo que le recorten los fondos, pero la intención era abrirlo a mediados del año que viene. Entonces ahorita pues no hay lugar para visitar, es una obra, de hecho hay que entrar con casco y bota, no.
Está en construcción.
Sí, está en construcción, así es. Segundo, sí vamos a abrir un espacio que se llama Crónicas del Antropoceno, que está coordinando Víctor González, quien habló y explicó muy bien, y el que participa también Juan Nepote, que también habló en el programa hoy, para vinculación con el público a través de internet. Pero estamos trabajando en una parte que se llama el jardín educativo, que uno entra a través de un puente colgante en un bosque, que es un oasis de naturaleza en medio del concreto de esta zona, y ahí esperamos poderlo abrir al público antes, vamos a anunciarlo. El museo se encuentra justo frente al Auditorio Telmex, en el Centro Cultural Universitario, pero ahorita lamentablemente no va a ser hasta el año que viene que van a haber aperturas. No sé, agradezco mucho los comentarios y no sé si me faltó alguna pregunta.
Sí, mira, te pregunta Alfredo, me gustaría saber si están proyectado incluir especies botánicas no endémicas de nuestro estado.
Bueno, endémico quiere decir que se encuentra solamente en un lugar restringido. Entonces hay especies endémicas a Jalisco, endémicas al occidente de México, endémicas a México o endémicas a América del Norte. Está certificado internacionalmente como sustentable, entonces son puras especies nativas y adaptadas para que no necesiten demasiada agua. Sin embargo, estamos peleando que nos dejen meter palmas de coco y café, ya después platicamos de eso si gustan, que son adaptadas ya, no son invasivas, y bueno, queremos explicar el agroecosistema del cafetal, pero en el jardín educativo vamos a tener de todo tipo de planta de todo el mundo, pero es un lugar inclusive para que los niños acampen, está cercado para que los papás puedan estar, y que tenga una experiencia de naturaleza dentro de la ciudad.
Eso se queda para siempre en la memoria.
Esperemos.
Jonathan García, qué emoción tener un museo de esta categoría en Guadalajara. Esperemos poder asistir muy pronto. Sí tenía duda con lo referente al café que acaba de comentar. Ya quiero ir, nos dice nuestro radioescucha. Pues estamos terminando el programa. Doctor Eduardo Santana, también se comunicó Inocencio Vizcarra. Yo fui vecino de la colonia Tepeyac y me ha tocado ver cómo cambia el entorno, desde los Campos Canarios hasta el Telmex. Vamos a escuchar lo que nos platica Juan Nepote, físico y comunicador de la ciencia tapatío, investigador del Museo de Ciencias Ambientales, quien nos comparte su experiencia.
Dentro de esta trayectoria que tenemos más de 10 años, de que este proyecto ha estado caminando y dando resultados, aún sin una sede física terminada, y eso creo que es muy interesante. Los museos son mucho más que únicamente su edificio. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca, por ejemplo, con las preparatorias del CEMS, de la Universidad de Guadalajara. Nos han invitado a formar parte de jurados, de concursos, de experimentos de las prepas. Tenemos una muestra de cine socioambiental. Tratamos de incidir en los otros programas que tiene la propia Universidad de Guadalajara de vinculación con el resto de la sociedad, como es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también siempre tenemos actividades. Por ejemplo, dentro de la FIL, en ese contexto, tenemos el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que es una apuesta muy original de generar un espacio para que los escritores, los narradores y los poetas puedan ayudarnos a pensar e imaginar la ciudad y las relaciones nuestras y de la naturaleza con la ciudad. También participamos en Papirolas, en Talentland, es decir, el museo es mucho más que sus edificios, pero sus paredes y la posibilidad de tener una sede lista en la que podamos recibir a los grupos también viene a enriquecer el potencial, los alcances y los resultados que se consiguen con el museo, que insisto, se trata de una de las instituciones más democráticas en el sentido más amplio del término, porque a los museos acuden estudiantes de todas las edades, profesores, ciudadanos de a pie, empresarios. Convoca el propio museo también a los investigadores de mayor vanguardia. Entonces uno puede asistir a este espacio, escuchar una conferencia de alguien que tiene algo que seguramente nos moverá, tiene un mensaje que nos dejará pensando cosas, pero también en el caso nuestro, en el caso del Museo de Ciencias Ambientales, habrá unos laboratorios comunitarios. Entonces en estos espacios se puede poner sobre la mesa el tratar de resolver desafíos que tenemos en el día a día de nuestras ciudades, de nuestros barrios, del entorno urbano, y tratar de resolverla entre todos en este museo.
A veces desconocemos nuestro propio paisaje en Jalisco. Nos falta, nos decías, esta identidad de un lugar muy especial en el mundo.
Sí, mira, cuando empezamos a organizar esto y estamos muy orgullosos en Jalisco, yo soy avecindado, llevo 36 años avecindado en Jalisco.
Llegaste para quedarte.
Efectivamente, es un lugar único en el mundo, el occidente de México, y aunque empezamos hablando de una identidad monolítica para crear orgullo, el tequila, el mariachi, eso se ha convertido como un cliché turístico. Y más bien el valor de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, es que no tiene identidad. Ese es el gran valor, y volteamos de cabeza el argumento en el museo, y es un lugar de confluencias de muchas identidades. Entonces, la identidad wixárika y purépecha es tan diferente a la identidad que nos llegó de Castilla, pero están ahí todas. Pero después profundizamos y la confluencia es mucho mayor. 5 placas tectónicas que chocan aquí como en ningún otro lado del continente, excepto tal vez Panamá. El neártico y el neotrópico aquí se encuentran de la manera más abrupta. La corriente fría de California y la corriente caliente de Ecuador. Y por ahí puedo seguir hablándote de confluencias hasta la gran sorpresa para muchos, que aquí nace, en Jalisco, la globalización económica mundial.
Algo que desconocemos frecuentemente. Tendremos la oportunidad de hacer una serie de programas. Hemos estado conversando aquí con el doctor Eduardo Santana en los cortes y estamos pensando realizar periódicamente programas porque evidentemente el proyecto es tan amplio que en una hora no nos es posible. Pero agradecemos enormemente tu presencia, doctor Eduardo Santana. Gracias por venir al Expreso.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y gracias a tu público que está haciendo preguntas y sugerencias tan estimulantes.
Que sin duda esto enriquece un proyecto de esta naturaleza. Es. Pásenla muy bien. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos muy pronto de nuevo con ustedes. Hasta entonces.
La tierra está enferma y contaminada. La salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Bobby McLeod.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.